Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La continua llegada de migrantes a Canarias no cesa, mientras que aquí en las islas, concretamente en Lanzarote, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue pasando sus vacaciones. Pero es más, tal y como adelanta el diario El Español, la isla Conejera ha sido el escenario elegido por Sánchez para reunirse con Saborille y con José Luis Rodríguez Zapatero para diseñar la estrategia contra Junts per Catalunya, formación que marcará el destino del PSOE en la política nacional en los próximos meses. Y todo a escasos kilómetros de las playas y puertos donde llegan los cayucos y de los atestados centros de menores migrantes. Por cierto, el último cayuco o patera ha llegado esta madrugada con 27 migrantes justamente a Lanzarote. Y con todo este contexto de fondo, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sigue insistiendo en la necesidad de un encuentro y alerta que lo peor va a llegar a partir de septiembre.
Tenemos muchas cosas de qué hablar y una especialmente complicada, que es la migración, que ustedes han ido siguiendo. Siguen llegando de manera incesante materas, siguen llegando menores y todos nos tememos que a partir de septiembre pues la cosa pueda ser igual o peor.
La negativa a reunirse con Clavijo por parte de Sánchez parece incomprensible, máxime si tenemos en cuenta que el presidente del gobierno central tiene previsto viajar en las próximas semanas a Senegal, Gambia y Mauritania, tres de los principales países emisores de migrantes hacia la ruta canaria. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa en agosto, Herrera en COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Abrimos semana, comenzamos esta semana, lunes 19 de agosto, situando las claves informativas que nos deja la mañana hasta ahora con Tony Cerdá. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Comenzamos nueva semana, pero seguimos con los mismos avisos activos que estos días. Aviso por calima, por riesgo de incendio forestal, por fenómenos costeros, olas de entre 2 a 3 metros que puede recoger nuestro litoral y por vientos de hasta 70 kilómetros por hora en La Palma y La Gomera. También aviso amarillo por altas temperaturas, hasta 34 grados se pueden alcanzar en la parte sur de las islas. La jefa de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montserrat Román, nos aporta algunas claves para prevenir las altas temperaturas.
Altas temperaturas que podrán alcanzar y superar los 34 grados en islas occidentales y los 36 grados en Gran Canaria. Desde el Gobierno de Canarias se recomienda evitar salir en las horas centrales del día y evitar las actividades físicas intensas. Buscar espacios climatizados donde resguardarse de las altas temperaturas, como parques con sombras y zonas arboladas. En casa se recomienda tapar el paso de la luz de las ventanas donde dé más el sol durante el día y ventilar de noche para refrescar las estancias.
Y ojo, porque la cosa puede ir a peor. El Gobierno de Canarias ya ha informado de que en las próximas horas, hasta este próximo miércoles, tendremos inestabilidad, posibles tormentas eléctricas llegadas desde África, que nos podrían dejar también chubascos dispersos e incluso reventones térmicos. Por lo demás, la mañana nos ha dejado la llegada de un nuevo cayuco, todavía sin datos de tripulantes, en el muelle de la Restinga, en el Hierro, que se suman a las más de 270 personas rescatadas durante el fin de semana, también allí en la Restinga, en Lanzarote y en Los Cristianos, en Tenerife. Vamos hasta la isla de La Palma. Esta mañana estará el ministro de Transportes, Óscar Puente, allí. Primero hará cesión al gobierno de Canarias de la carretera entre Puerto Naos y Tazacorte y después visitará la nueva carretera de la costa, construida sobre lava caliente para restituir la movilidad tras la erupción del volcán. Y en el puerto de La Cruz se vive el inicio de la primera semana con nueva corporación municipal, tras salir adelante la moción de censura del viernes pasado. El que hasta ahora había sido alcalde, el socialista Marco González, expresó su decepción con sus socios de gobierno, Asamblea Ciudadana Portuense, por lo que considera una traición.
Quien le habla va a hacer con su grupo una oposición, sobre todo, coherente. Son momentos muy duros y tristes cuando hablamos de traición, cuando hablamos de ser traicionados.
Bueno, eso es lo que decía en el pleno Marco González, el ya exalcalde, pero evidentemente el rostro de la noticia, la imagen está en el nuevo alcalde del puerto de La Cruz, don Leopoldo Afonso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por permitirme intervenir.
Encantado de saludarte, Leopoldo, enhorabuena primero, y supongo que hoy, aunque ya el viernes por la tarde hubo algo de agenda, echando a rodar, ¿no?
Sí, efectivamente, ya comenzamos el propio viernes por la tarde, el propio día de la moción de censura que se celebró en un pleno extraordinario al mediodía de dicho viernes, y por la tarde ya pues empezamos con ciertas reuniones telefónicas con diversos compañeros de otras administraciones públicas, un poco para poner sobre la mesa los diversos proyectos que ya tenemos en mente para el municipio de Puerto de la Cruz, y por supuesto para intentar ir buscando también cierta financiación que va a ser totalmente necesaria para dichos proyectos.
¿Cuáles son esos principales proyectos, Leopoldo, esos retos que tiene el Puerto de la Cruz y que tiene su nuevo alcalde de cara a los próximos 3 años?
Bueno, tenemos situaciones de extrema emergencia actualmente, todo el mundo las conoce, como el cierre de Playa Jardín por contaminación, algo que ha estado totalmente desatendido los últimos años, que ya pues ha llegado el problema y que más que lanzar balones fuera y culpar, por así decirlo, a otros responsables políticos, en lo que consiste es en arrimar todos el hombro ahora mismo por parte de todas las administraciones públicas y poder solventar este problema que tanto está perjudicando al municipio. Perjudicando al municipio no solo a nivel turístico, que también, por supuesto, sino también a los comercios de la zona. Los comercios que están viendo sus ventas considerablemente reducidas por esta nula afluencia de personas a Playa Jardín. Más allá de eso, tenemos otros tantos proyectos como el de la propia Playa de Martianes, que hay que acondicionarla de la manera más inmediata posible. Por supuesto, también la escasez de aparcamiento en el municipio de Puerto de la Cruz, no solo en el casco urbano con el cierre hace 5 meses del parque de la Plaza de Europa, sino también en el resto de barrios y distritos del municipio. Tenemos también graves deficiencias en cuanto a el servicio de limpieza que está caducado, que nunca en los últimos 5 años se ha sacado un nuevo contrato, jardinería también que está prorrogado el contrato. Tenemos también problemas en el acerado, en la accesibilidad, en fin, innumerables problemas que van a suponer retos desde el primer día, es decir, desde hoy mismo, para este nuevo equipo de gobierno.
Leopoldo, se ha cansado de decir los últimos días en varias entrevistas, aquí en COPE también, el exalcalde ya, Marco González, que esta es una unión antinatura, que ustedes han llamado comunistas a los concejales de Asamblea Ciudadana Portuense en los plenos, es decir, ¿va a haber una convivencia positiva, digamos, a pesar de la distancia ideológica en este pacto que conforman ustedes con Asamblea Canaria, Ciudadana Portuense y Coalición Canaria?
Bueno, el anterior alcalde lo que ha intentado hacer de manera ilógica, desde mi punto de vista, es echar leña al fuego, un fuego que no existe, porque aunque nos puede separar ciertas líneas ideológicas, confluimos en lo más importante, que es el servicio a la ciudadanía, el servicio al municipio. Estamos hablando de un municipio, yo siempre he sido partidario de esa tesis, no va tanto la línea ideológica de un partido político, sino la necesidad de resolver los problemas en el día a día de los ciudadanos, el tú a tú con la gente. A la gente le interesa que le soluciones el problema que tiene en su calle, en los servicios de limpieza, en las playas del municipio, en fin, todo lo que ya sabemos que es, pues como digo, producto del día a día, de la gestión del día a día. A nosotros también el exalcalde, ahora de buenas a primeras, nos ha acusado de ser la extrema derecha, la ultraderecha, que no se puede hablar con nosotros, cuando siempre, además, le hemos tendido la mano, le hemos demostrado que, en concreto mi partido también, de extremo no tiene nada, que lo que hemos hecho es tenderle la mano para acuerdos en beneficio del municipio, propuestas que hemos llevado a sesiones plenarias en los últimos 5 años y que han sido rechazadas por el mero hecho de venir del Partido Popular. Yo creo que la situación de extremismo quizás debería analizarla en su propia casa más que en casa ajena. Pero en cualquier caso, no estamos aquí para, por lo menos yo no estoy aquí para echar leña al fuego, como decía anteriormente, sino para solucionar los problemas del municipio, que actualmente vive una situación de emergencia bastante palpable y que nos ha llevado a las 3 fuerzas políticas que hemos firmado este pacto de gobierno, Asamblea Ciudadana Portuense, Coalición Canaria y Partido Popular, a arrimar el hombro, a entender que esto es una situación de excepcionalidad y a trabajar duramente desde el propio viernes por la tarde, como decía, para sacar todas las cuestiones de puerto adelante.
En esa situación de rigurosa actualidad, la de Playa Jardín, ya desde la pasada semana pasada comenzaban las obras por parte del Cabildo Insular de Tenerife y la rotura del emisario. ¿Cuál es la última hora y qué estrategia se marcan ustedes en la nueva corporación, el nuevo equipo de gobierno?
Pues en la mañana de hoy mantendremos una reunión con responsables de otras administraciones precisamente para continuar hablando sobre este grave problema, para continuar avanzando sobre el mismo. Y bueno, efectivamente ya el Cabildo Tenerife ha comenzado, después de años de desidia, ha comenzado estas obras. Le estamos profundamente agradecidos al Consejo Insular de Aguas por el interés que ha mostrado en esta cuestión, al igual que a las consejerías correspondientes, como la de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Y nuestro planteamiento es ir las 3 administraciones de la mano. Creemos que es un problema de gran calado, de gran entidad, que lo que va a requerir es el esfuerzo de estas tres administraciones para poder solventarlo a la mayor brevedad posible. La gente sabe perfectamente, y yo además lo corroboro, hay que ir con la verdad siempre por delante, que no es un problema que se solucione desgraciadamente de un día para otro. Hay que continuar avanzando sin cesar, sin cansarnos en el intento, como digo yo, para que a la mayor brevedad, como comento, pueda estar este problema solucionado. La previsión es ir las tres administraciones de la mano. Aquí no puede haber fisuras entre unos y otros, y tendré la mano, que también ya lo hice en el propio pleno de la moción de censura, a la actual oposición del municipio, al Partido Socialista, para que se suba al carro y que también pueda aportar lo que crea oportuno, porque vuelvo a decir, aportando todos es como sacamos los problemas adelante.
¿Pero espera una posición constructiva por parte del Partido Socialista o más bien lo contrario?
Bueno, yo espero que sí. Yo tengo fe y tengo la plena confianza de que su oposición sea constructiva, que podamos sentarnos, como yo mismo, reitero, le ofrecí en ese pleno de la moción de censura, por lo menos acordar las líneas de las actuaciones esenciales que requiere Puerto de la Cruz, que vayamos de la mano, porque entiendo que, como decía también anteriormente, aquí debemos dejar de lado colores políticos. Aquí lo que tenemos que hacer es centrarnos en la ciudadanía portuense, tener altura de miras y sacar adelante estos graves problemas que estamos padeciendo actualmente en el Puerto de la Cruz.
Leopoldo Afonso, nuevo alcalde de Puerto de la Cruz, muchísimas gracias en esta primera jornada de trabajo por encontrar un huequito para atender los micrófonos de la cadena COPE. Mucha suerte.
Muchísimas gracias, muy amable, estoy a disposición.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera.
10 y 16, continuamos en el directo. Les adelanto que tengo ya los estudios a Emma Colao, la directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, con la cual voy a hablar en los próximos minutos, ¿eh? Pero antes, Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Oye, el tiempo, qué horror, tiempo. Lo que nos han dicho.
Pues
va a haber hasta unas explosiones.
Reventones térmicos.
¿Qué es eso?
Después vamos a, pues mira, después se lo vamos a preguntar.
Quiero saber, ¿qué va?
Después se lo vamos a preguntar al delegado de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, es que
tormentas
es que
vienen de África,
hasta rayos y truenos.
Con mezcla con calima y con calor, o sea, vamos a tener un cóctel.
Todo y olas enormes.
Un potaje meteorológico tremendo hasta el miércoles.
Después
lo vamos a preguntar, Maricruz, para que nos lo cuente con detalle.
Sí, que me tranquilicen.
Que te tranquilicen, que te quedes tranquila. Vamos con el santo de la Iglesia Católica.
Vamos, Maricruz, adelante. Venga. Hoy la Iglesia Católica celebra San Juan Eudes, San Timoteo, San Donato y San Rufino.
A todos ellos los felicitamos. ¿Qué frase del día nos ha buscado en el día de hoy?
Pues tengo una de Mark Spitz.
De Mark Spitz, el nadador.
El nadador. Si tienes un hermano, siempre tendrás un amigo.
Bueno, mira. Pensé que iba a tener que ver con la natación, pero no.
No, filosófica.
Si tienes un hermano,
siempre tendrás un amigo.
Siempre tendrás un amigo.
Bueno, casi siempre.
Casi siempre. Bueno, también hay peleas entre hermanos, tenés uno. Pero bueno.
Bueno.
En fin, en toda la familia pasan cosas. Gracias, Maricruz. 10 y 18, como digo, a vuelta de unos mensajes. Estoy con Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, con quien quiero hablar de muchos temas que son actualidad en Canarias. Venga.
Sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Que quedáramos como amigos, entonces veníamos un beso de pana y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, 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 ven y amanecemos una vez más, como aquella noche en Puedes semana. Salir con cualquiera, na, 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 pasarte en la borrachera, na, 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 tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Te veo mejor, así bronceadita de ese color. No bailes así que me das calor. Tú pegas más duro que el reggaetón. Se te nota el gimnasio cuando lo haces despacio. Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio. Ay, 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 muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo. El amor duele y cuando está doliendo. Puedes salir con cualquiera.
contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, ¿eh? Más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyar lo que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Te llega un mensaje del banco en el que te dicen que te van a llamar en 5 minutos. Descuelgas y escuchas a un agente al otro lado.
Han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos.
¿Cómo vas a sospechar que te encuentras ante una estafa?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 22 minutos. Vamos con nuestra noticia del día que nos llega siempre de la mano de Quirón Salud Tenerife. Bueno, ya hemos puesto la cuña. Estaba yo aquí hablando con Emma Colao y me distraje. Emma Colao, como les decía, es directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, del ODESOCAN. Emma, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de recibirte, ¿eh? Hacía tiempo que quería sentarme yo con Emma Colao, hablar tranquilamente de qué es este Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, porque seguramente si usted está en la calle y nos sigue muy de cerca la actualidad, puede pensar, bueno, esto será otro órgano del Gobierno de Canarias. Nada más lejos de la realidad. Y yo, que quiero hablar contigo de dependencia, sobre todo en unos minutos, quiero que empecemos explicando qué es el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias y cómo se financia, que es una cuestión muy importante, Emma.
Pues el Observatorio es un órgano que nació el año pasado, justo el 19 de octubre, con la intención de tener un instrumento que sirva a la ciudadanía para fiscalizar, para evaluar, para valorar, para denunciar las situaciones de incumplimiento de derechos sociales y ver si realmente las administraciones están cumpliendo con los distintos derechos de la ciudadanía, dígase en servicios sociales, dígase en sanidad, educación, cultura, vivienda, en todas las áreas que le afectan de manera directa. La ciudadanía muchas veces no tiene la información, sí. Y cuando la tiene, parece que está escrita en latín y la gente no acaba por entender si se le está dando o arrebatando un derecho. Y este temor muchas veces pues viene precisamente por la falta de accesibilidad de esa información. Y por eso nacimos. La fuente de financiación de ODESOCAN es totalmente ajena. O sea, no se financia por parte del Gobierno de Canarias ni ninguna administración pública canaria.
O sea, esto no es un órgano del Gobierno de Canarias.
Para nada.
Es una fundación privada.
Efectivamente.
Que tiene su propia financiación. Y en esa financiación no entra el dinero público del gobierno de Canarias.
No, porque si no, ¿cómo voy a auditar yo a quien me paga, no? O sea, quedaría al final, aunque el gobierno de Canarias o las administraciones públicas canarias no se metieran en mi trabajo, siempre habría una desigualdad en las relaciones. Uh-huh. No podríamos hablar en horizontal. Sí. Entonces yo prefiero, y desde el observatorio hemos preferido, mantenernos ajena a la financiación del gobierno de Canarias para poder estar cerca de la fiscalización.
Ese es un dato que me parece clave en todo esto. Y creo que era una introducción muy necesaria, además, para hablar de lo que vamos a hablar. Es decir, claro, ustedes no tienen ningún vínculo económico de financiación, ni están hipotecados. Es decir, dicho en otros términos, son absolutamente independientes, sí, económicamente, y eso les da un grado, creo que, de autoridad moral necesario, sí, para auditar, digamos, la acción del gobierno de Canarias. ¿Correcto?
Efectivamente, efectivamente. Y esa era la pretensión desde el principio.
¿Se puede decir que ustedes son casi como una diputación del común privada para los derechos sociales, o no? ¿O no sería...?
Rafael, ya me dejó tan alto la diputación del común que me genera vértigo, ¿no?
Sí.
Decir que nosotros podríamos ser... Pero sí es verdad que algo nos hemos dado cuenta, y es que en el transcurso de nuestra acción sí es verdad que nos hemos visto en acciones similares a las que a lo mejor emprendía la diputación del común y ha emprendido hasta ahora. Y nos gusta pensar que sí, que es así, y además nos gusta muchísimo esa independencia de la que estabas hablando, porque nos permite realmente llegar al fondo de todas las cuestiones cuando se nos permite.
Lo digo en el sentido de que cualquier persona que nos esté escuchando y cree que se han vulnerado sus derechos en ese aspecto
puede contactar,
tiene las puertas abiertas para contactar con ustedes, ¿no?
Por supuesto, tiene, además puede hacerlo a través de bien las redes sociales de, sí, o de SOCAN, que es la sigla de Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Uh-huh. A través del correo electrónico, que es info@odesocan.org, o a través de los medios que también tiene publicitados en la página web, ¿no?, que es odesocan.org.
¿Es la dependencia la gran asignatura pendiente que tenemos ahora mismo en Canarias en derechos sociales, Emma?
Es una de las grandes asignaturas pendientes. Sobre todo es una de las grandes asignaturas publicitadas,
sí,
¿no?, que más tarde llega a cumplirse. Y que además la gente más reclama, porque cada día tenemos una ciudadanía con más necesidades de cuidado y, por lo tanto, con más necesidades de recursos por parte de la administración.
Ustedes participaron hace algunas semanas en el Consejo General de Servicios Sociales, en el que se presentó el borrador de nuevo decreto que pretende agilizar y mejorar el servicio de la dependencia. Este es un tema que hemos tratado aquí en COPE Canarias los últimos meses. Hemos hablado con las valoradoras, hemos hablado con múltiples afectados por este asunto. Realmente, ¿dónde está el quid de la cuestión de todo esto, desde el punto de vista de ustedes?
Nosotras el otro día, cuando asistimos al Consejo General,
sí,
teníamos la sensación de que se estaba descentrando el debate del foco donde debe estar. El ojo y el objeto del debate debe estar centrado en el reconocimiento del derecho de la población en situación de dependencia y, por lo tanto, del alivio de la carga de los cuidados de todos esos entornos que están alrededor cuidando a esas personas. Y la sensación que hemos tenido hasta ahora es que se centra todo en un debate entre la institución y los equipos profesionales. Y entonces la gente deja de ser el objetivo del debate y pasa a ser otra vez la segunda línea del debate. Y eso nos preocupa. Nos preocupa porque al final no se atiende a cuánto se va a tardar el reconocimiento de una persona en situación de dependencia, cuáles son las vías a las que va a acudir la ciudadanía, si se al final se reconoce el derecho de la ciudadanía pasado 6 meses porque el silencio administrativo se resuelve positivamente, sí, la ciudadanía pasa a una segunda lista de espera, es decir, tiene reconocido el derecho, pero va a tener la capacidad para ejercer ese derecho, va a tener los servicios, va a tener las plazas sociosanitarias, va a tener esas prestaciones. Eso es lo que nos preocupa. No la primera lista de espera, que también es preocupante, sino la segunda, que es cuando la gente puede ejercer el derecho.
Sí, bueno, al final cuando uno, repito, que hemos entrevistado, sí, a múltiples familias que nos han explicado su problema, pero al final hemos hablado con los trabajadores, que nos dicen que las valoradoras no pueden más, que hacen falta más medios humanos, y una consejería que dice que hay medios humanos suficientes y que el problema es en cómo gestionar todo eso. Es decir, ¿quién tiene la razón en todo esto? ¿Realmente hay que invertir más? ¿Es un problema de esfuerzo económico, de esfuerzo presupuestario? ¿Es un problema de gestión? ¿Dónde está el problema de la dependencia?
Nosotras ahora mismo estamos inmersas en un estudio sobre cuáles son las deficiencias estructurales que pueda tener la Dirección General de Dependencia, sí, y cuál es la realidad que se esconde detrás de cada informe. Porque es la mejor manera de saber si hay que acometer medidas por una parte o por otra. Desde luego, hay que incrementar la financiación y el presupuesto de la Dirección General de Dependencia. Si a día de hoy se aprobara el decreto que pretende a día de hoy la Dirección General y, por lo tanto, la Consejería de Bienestar Social, sí, habría que incrementar de aquí a diciembre para ejecutar entre estos 6 meses 50 millones de euros el presupuesto total de la Dirección General solo para prestaciones económicas. Si queremos resolver la situación de dependencia tal y como dice el borrador del decreto, para el año que viene habrá que duplicar la totalidad presupuestaria de la Dirección General de Dependencia, al menos.
Duplicar. Y si no duplicamos, ese decreto sería papel mojado.
Es que claro, es que no hay norma que pueda ejercerse sin dinero detrás. Es decir, el derecho está muy bien. Pero si no tienen los medios necesarios para que se pueda ejercer, eso no hay por dónde cogerlo. Por eso en Canarias hemos tenido siempre tantos problemas con la norma, ¿no? Es decir, se hacen muchas leyes, pero se incumplen todas porque nunca se le da el presupuesto que necesita para ser cumplida. Y aquí necesitamos hacer bien las cosas desde el principio. Si se va a aprobar este decreto, si este es el borrador que al final resulta ganador en todo este debate y en este proceso, tenemos que tener ojos en el presupuesto y, por lo tanto, nosotras, que ya estamos haciendo estimaciones, vamos a estar muy atentas a lo que ocurre el 31 de octubre de 2024, que es cuando, si sigue la estela del año pasado, sí, se publicará el borrador de los presupuestos de 2025.
Sí, pero en ese decreto hay una simplificación del proceso que los trabajadores dicen, por ejemplo, que no va a ser efectiva en absoluto.
Bueno, nosotras queremos recordar que cuando se inicia todo este procedimiento, pusimos encima de la mesa un borrador, una propuesta, sí, de decreto alternativa que simplificaba el proceso de 600 días a 60 días. Es verdad que implicaba hacer un cambio estructural, pero al final, por lo que hemos visto, no se va a ir por esa vía. También
de 600 a 60 es una reducción muy drástica. ¿Dónde estaba la varita mágica del decreto de ustedes?
No cumplir los principios de cooperación. Es decir, tenemos unas profesionales sociosanitarias brutales, muy cualificadas y que ya tienen entre sus funciones valorar las situaciones de dependencia.
Sí.
Y tenemos unas profesionales sociales, en términos de trabajo social, muy cualificadas, que ya tienen entre sus funciones la valoración de sus PIE, de sus programas individuales y, por lo tanto, de aplicar todos los regímenes de la ley de dependencia. ¿Por qué no hacer colaborar ambas partes? ¿Cuál es la administración que más cerca tiene una persona y conoce una persona mayor? El centro de salud.
Ahí quería llegar, porque eso es uno de los puntos que explicaste el otro día. Es decir, ¿qué papel juegan los centros de salud, en opinión de ustedes, en ese proyecto que han presentado, en todo esto que estamos hablando?
Los centros de salud van a seguir jugando el papel que, si la dependencia sigue sin tener el presupuesto que necesita, se van a seguir colapsando los centros de salud, porque la ciudadanía necesita de atenciones, entonces irá a los centros de salud, sí, que es donde tiene, pues, al final su médico de referencia y donde al final va cuando todo fracasa. Entendamos que la dependencia se reconoce desde el principio en un centro de salud, se reconoce con un informe médico,
sí,
que da solo un facultativo médico, y por lo tanto, una vez eso ocurre, ya se da paso a la trabajadora social, que puede ser o bien del centro de salud o bien del ayuntamiento. Entonces ya el centro de salud está integrado desde el principio, porque tienes que ir a buscar un informe médico que reconozca tu situación de dependencia. Y ya después entra el gobierno de Canarias, después de haber hecho una solicitud con una documentación que era brutal, engorrosa, y que no permitía muchas veces a la gente poder mandar esa solicitud. Entonces, ¿qué ocurre? Que con este decreto lo que se pretende es quitar esa carga burocrática, ¿no? Es decir, que restar documentación para la que la gente dé permiso de que se hagan las consultas por parte de la administración.
Sí.
Y eso sí es verdad que flexibiliza y hace que la gente tenga más capacidad para solicitar su derecho. Ahora, una vez lo solicita, si no se le responde por parte de la administración en 6 meses, que es lo que contempla este decreto, se supone que se le estima el derecho. Vale, ya pongámonos en la mejor de las situaciones. Solicita su derecho, se le reconoce el derecho porque no se le responde y por lo tanto a los 6 meses se le da positivamente. ¿Qué va a ocurrir con los servicios, prestaciones y derechos de esa persona? ¿Se le van a dotar o no? Si yo le reconozco el derecho, pero no tengo el presupuesto, ni las plazas sociosanitarias, ni los recursos, ni los servicios que te contempla la ley de dependencia, ¿qué hago contigo?
Esa es la pregunta.
Esa es la segunda lista de espera, de la que nadie habla. Todo el mundo está hablando de cifras. Todo el mundo está hablando de altas. Todo el mundo está hablando de números y nadie está hablando de lo que ocurre con la gente cuando se le reconoce el derecho. Y ahí está el foco del problema. Porque el resto es ponernos a competir, a hacer carreras en falso, y la gente siempre pierde ahí. Porque la gente nunca está en ese tablero. Solo están sindicatos, están profesionales, están políticos, están administraciones, pero la gente no puede participar de ese debate.
Y entonces reitero la pregunta, entonces una vez que ya, digamos positivamente, no me ha respondido la administración, entiendo que sí me ha reconocido, ¿dónde está la solución para evitar esa segunda lista de espera?
Poner el presupuesto suficiente, empezar a habilitar recursos y servicios que acompañen a esa segunda lista y que inmediatamente puedan ir solventando. Uh-huh. Eso quiere decir una inversión en dependencia. Es invertir en dependencia.
O sea, que es imprescindible.
Imprescindible el
presupuesto. Duplicar, decía. No sé si tenemos al capacidad menos, presupuestaria para eso.
Sí,
hombre, he leído un dato. Somos la penúltima comunidad autónoma en inversión social por habitante. Solo 250 euros.
Efectivamente.
No sé cómo estarán otras comunidades autónomas, pero claro.
Es que, vamos a ver, Canarias tiene capacidad para invertir ese presupuesto en dependencia. Claro que un presupuesto es presuponer la necesidad del futuro. Eso es un presupuesto. No hay más. O sea, presupones unas cifras que van a acompañar.
¿Tú crees que hay capacidad para duplicar ese presupuesto?
Hay capacidad para duplicar el presupuesto. Porque ha habido capacidad para duplicar otras áreas. Nosotras tenemos un incremento de casi el 40% en sanidad. ¿Saben? Porque tenemos un incremento del casi 40% en sanidad, no solo porque había que subir, porque había que pagar a esos profesionales y había que poner a déficit cero el área de sanidad. No, es porque cuando fracasan todas las políticas sociales de Canarias, todo el mundo va a sanidad. Somos la tercera y cuarta comunidad autónoma, respectivamente, en consumo de antidepresivos e hipnosedantes de todo el Estado. Somos la comunidad autónoma que está preparándose para medicalizar la salud mental. Y no somos la comunidad autónoma que está preparándose para atender socialmente a la ciudadanía. La ciudadanía va a acudir insistentemente a los centros de salud cuando fracasa vivienda, cuando fracasa el empleo.
O sea, que si te he entendido bien, si invertimos en contrarrestar la dependencia, aumentar el gasto en dependencia, podremos ahorrar en sanidad, nos ahorraremos costo en sanidad.
Por supuesto, porque habrá menos gente incidiendo en centros de atención primaria, se colapsarán menos también esos servicios, porque hay gente que está siendo atendida por otra parte. De lo mismo que ocurriría si la gente tuviera cubierto su derecho a la vivienda, a la comida, a los suministros de agua y luz, y por lo tanto, si la gente tiene cubiertos sus derechos fundamentales, la gente acude menos a centros de atención primaria. Y por lo tanto el gasto en sanidad es menor. Pero esto es así. Y de esto tiene conocimiento la administración.
¿Ustedes creen que les van a escuchar en este argumento? ¿Desde la consejería?
Esperamos que sí. O sea, nosotras vamos a ir siempre con la ilusión y con la esperanza de poder negociar, hablar y de consensuar medidas. Después está en el hábito de la actitud política de cada una, pues decidir si toma bien las propuestas y alternativas que se ponen en la mesa.
¿Con qué feeling salió el otro día del Parlamento, por ejemplo?
Pues,
¿encontró receptividad a lo que ustedes planteaban? ¿No?
Se refiere a la Comisión Parlamentaria.
Sí, a la Comisión Parlamentaria. Sí.
Por una parte salí contenta.
Comisión Parlamentaria, donde estarían todos los partidos, no el partido del gobierno, o los partidos del gobierno, evidentemente.
Sí, estaba todo el arco parlamentario.
Sí.
Salí contenta, por una parte, porque vi que se había entendido una realidad social como era la de esta señora de la residencia de Garrachico.
Sí.
Pero por otra parte, también con ilusión de que de verdad se podía resolver el problema. No sé después en qué deparará eso. Pero desde luego yo salí con esperanza y con ilusión y espero que trabajemos en esa línea. Ahora bien, dependerá siempre de quienes tienen competencia para poder resolver de verdad el problema.
Claro, evidentemente. La verdad es que me quedan dudas, ¿no? Me quedan dudas porque veo, por lo menos desde fuera, la consejería están en el camino de que esta es la solución del problema, de simplificar, y no me hablan de aumento presupuestario.
Claro, es que por eso nosotras le preguntamos de manera directa a la consejería. ¿Se compromete esta consejería a incrementar el presupuesto para dotar de los servicios, recursos y prestaciones que va a precisar la ciudadanía? O sea, que va a demandar la ciudadanía porque se le va a reconocer el derecho y por lo tanto tiene derecho a esto.
Sí.
¿Va la consejería a incrementar en este ejercicio ya presupuesto para poder dar lugar al cumplimiento de este decreto? ¿Va la consejería a incrementar esas contrataciones para que pueda mantener, ¿no?, la maquinaria de que va a necesitar la dependencia?
Esa es la gran pregunta.
Claro, es que está muy bien hablar de derecho, pero que hay que cumplirlo. Hay una gran diferencia entre reconocer un derecho y ejercerlo.
¿Ustedes valoran una diferencia de gestión entre un gobierno, un color político como el que existía antes con el Pacto de las Flores, a este actual de coalición canaria con el Partido Popular?
Nosotras preferimos no hacer valoraciones de gestiones de gobierno, gestiones políticas de gobierno. Verdad que llevan un año.
Pero porque he visto algunos tuits bastante duros estos días, por ejemplo, de Noemí Santana, la exconsejera, ¿no?
Sí, es que después ya ellos van a entrar, desde luego, seguramente en sus conflictos políticos, y en estas cosas de lanzarse titulares unos a otros, pero ahí a nosotros...
No es una materia lo que ustedes quieren.
No, entrar. La verdad es que no, eso no resuelve el derecho de la gente, eso no resuelve los problemas de la gente. Nosotras estamos donde... Bueno, nos gusta estar donde se resuelven realmente problemas. No, ya eso ya para nosotras es ajeno. Uh-huh. Ahora sí, llevan un ejercicio presupuestario, un año,
sí,
y por lo tanto necesitamos compararlo. Para ser justa, necesitamos comparar el año con el siguiente año. Este año hemos visto parcialmente cómo están ejecutando el presupuesto, cuál es la línea política que se está adoptando sobre los derechos de la ciudadanía. Vamos a ver al final de año cómo culmina todo para poder compararlo para el siguiente.
Más allá de la dependencia, ¿cuáles son las principales preocupaciones que ustedes han detectado en la ciudadanía canaria?
La vivienda es un efecto importante sobre la ciudadanía. De hecho, en breve terminamos ya un pequeño informe sobre la vivienda en Canarias y cómo afecta a la salud mental de la ciudadanía canaria.
A la salud mental.
Uh-huh. A la salud mental. Y efectivamente, no, en Canarias tenemos un gran problema de vivienda, tenemos un gran problema de pérdida de poder adquisitivo sobre la gran parte de la ciudadanía. Tenemos una gran distancia entre cuánto gana quien más gana y cuánto gana quien menos gana, y todo eso está influyendo de manera directa sobre la vida de la gente. Un empeoramiento de sus condiciones de calidad de vida, y eso, pues, eso se responde a algunas circunstancias, entre ellas y de manera fundamental, la vivienda.
¿Y tienen ustedes alguna propuesta al respecto?
Sí, desde que terminemos el informe haremos la relación de propuestas también acompañadas, ¿no? Pero nos gusta de alguna manera proponer también antes el diagnóstico. Uh-huh. Pero sí que está la vivienda, se encuentra de manera frontal también la educación.
Sí.
La peor inversión en educación empeora la calidad de vida de la gente, la capacidad para poder reaccionar a la defensa de sus derechos, y por lo tanto también afecta al ejercicio de sus derechos. La ciudadanía, tenemos también otro gran problema, tenemos un 56% de paro entre menores de 25 años.
Paro con él, ¿no?
Sí. El futuro de Canarias se encuentra embargado en las listas del paro. Eso también hay que verlo. Y los modelos económicos de Canarias. En esas son las principales cuestiones en las que
estamos. Es un cóctel preocupante, ¿no? Es decir, los jóvenes tenemos un índice alto de paro juvenil, pero es que el que tiene trabajo no puede acceder a una vivienda, con lo cual...
Claro, y es que el otro día nos situamos en 1.000 euros de media del alquiler en Canarias. Es para empezar a mirar, es insostenible.
Absolutamente.
Decir, ¿cómo podemos garantizar que la población joven que se formó con aquella frase de nuestras abuelas de estudia mucho para poder trabajar sentado, ¿no? Nos acordamos. Uh-huh. Esa frase que ha calcado en una generación entera y que ha resultado en que toda esa población que estudió y fue a las universidades para poder tener un trabajo que les permitiera tener una cierta calidad de vida, han terminado o marchándose fuera o buscando otras alternativas fuera de las que estudiaron,
¿no? Está claro. Emma, te agradezco muchísimo la visita. Yo creo que es muy interesante que repitamos las vías de comunicación,
claro,
a la audiencia que tienen para cualquier problema que les inquiete, puedan ponerse en contacto con el observatorio. ¿Cuáles son esas vías de comunicación?
Tenemos las redes sociales, o de SOCAN, ¿no?, que sería la abreviatura de Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Uh-huh. Por otra parte, info@odesocan.org, y las habilitadas también en la página web, ¿no?, que es odesocan.org, donde próximamente también tendremos un número de teléfono que permitirá la atención a la ciudadanía de 9 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes.
Odesocan.org, nos lo vamos a apuntar y ahí seguro que lo tienen todo explicado. Emma Colau, muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias a usted.
Quedamos pendientes de ese informe de vivienda,
por
¿eh?
Supuesto.
Cuando lo tengan listo me gustaría conocerlo, porque es evidentemente un tema que está en boca de todos y que nos preocupa a todos.
No, por supuesto. Y además, les agradezco el espacio, porque había hablado siempre con ustedes por teléfono, pero físicamente...
Y ahora habrá que nos visitará físicamente. Emma, muchísimas gracias.
Gracias.
De verdad, gracias. 10:44 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos, comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña, con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien, hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:48, vamos con nuestro Tiempo de Análisis, que los lunes compartimos con José Antonio Felipe. Compañero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
También con Nacho Martín. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días, compañero.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estamos? Espero que bien.
Bien, por aquí de viaje.
Bueno. Una de las noticias de las últimas horas ha sido, estos últimos días ha sido esa moción de censura en el Puerto de la Cruz, en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Bueno, con el Partido Popular, con Coalición Canaria y Asamblea Ciudadana Portuense. Me he quedado con la frase que nos decía Marco González el otro día, el ya exalcalde, que bueno, esa distancia ideológica, que en plenos hay plenos en los que se han llamado unos a otros comunistas y ultraderechas y estas cosas. Nacho, ¿tú crees que puede funcionar un pacto así en un ayuntamiento, en una corporación local con esta distancia ideológica, vamos a decirlo así?
O sea, yo creo que no es que pueda, que tiene que funcionar, porque lo han hecho y ya que la han sacado adelante, no me queda otra que tirar para adelante, ¿no? Yo creo que de todas maneras, lo que sí que me parece curioso es el clavo en el ataúd que se ha puesto Asamblea a sí misma políticamente, porque sí. Este es su, para mí su final, es decir, se acabó, o sea, ¿sabes? Yo creo que esto, primero porque ha sido un revulsivo en el puerto, yo creo que no positivo para la gente de izquierda, y además abunda un poco en actitudes que ha tenido en los últimos años esa izquierda, como si se puede y tal, de pactar y facilitar gobiernos de Coalición Canaria y del Partido Popular, que no es el único caso. O sea, ya en otros municipios como Granadilla también ha pasado en su momento. Entonces, yo creo que esto a Asamblea pues la mata, políticamente la mata, porque no tiene ningún sentido, pero durará, porque es una cuestión personal y ya está. Yo creo que durará, claro.
¿Cómo ves tú todo esto, Santoni?
Bueno, yo creo que es una vez más de cuando nosotros hablamos siempre aquí muchas veces de que si los ciudadanos no creen en la política o que van dejando de creer en la política, esto es un buen ejemplo, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, para los votantes de una formación que es de izquierda o que se dice de izquierda o que se alinea con la izquierda, es muy difícil, muy, muy, muy difícil entender este giro. Le leía a una chica de Drago, sí. Drago Canarias, yo creo que algún cargo que decía mi voto en las últimas elecciones en el Puerto de la Cruz van a permitir un gobierno con coalición y PP. Y es verdad, era paradójico, ¿no? La puso su voto por un partido de izquierdas que facilita esta situación. Y luego a mí me hace mucha gracia cuando se habla de que en municipios más pequeños se vota a la persona, ¿no? Se usa mucho, ¿no? Se vota a la persona, no se vota tanto el partido y demás. Porque entonces sí es verdad que ya es un auténtico disparate. Si en este caso se justifica de ese modo, de decir, bueno, es más por las personas que por la ideología política o por el programa, yo creo que es un disparate también. Al final, el desencanto que muchos ciudadanos tienen con la política, que tenemos nosotros también, yo a veces también, por supuesto, se va cimentando en situaciones, por ejemplo, como esta.
Pero claro, al final sí es verdad que las rencillas en los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, este no es uno de los más pequeños precisamente, porque estamos hablando de Puerto de la Cruz y bueno, pues una ciudad turística importante, etcétera. Pero al final este tipo de rencillas acaban desnivelando la cosa de un lado o de otro, ¿no? Y parece que la relación entre Marco González y los concejales de ACP se había ya deteriorado demasiado, Nacho, ¿no?
Sí, o sea, vamos, ¿qué te voy a decir yo, ¿no? Que estaban ahí en municipios así. Pero efectivamente el factor personal cuenta y acaba con muchos gobiernos. Pero no debe ser así. Y ahí entra lo que estaba diciendo José Antonio. Es decir, cuando alguien se presenta a las elecciones, se presenta con un programa y en unas listas, y cuando asume una responsabilidad, todo el mundo tiene que ser coherente. Yo creo, ¿eh? Salvo cuestiones graves. O sea, es decir, estamos hablando de casos de corrupción o casos ya más graves, la cosa cambia, ¿no? Pero cuando estamos hablando de gestión y de diferencias, y yo creo que la obligación de los responsables políticos es ponerse de acuerdo. No es el compadreo y le estoy negociando en secreto durante meses una moción de censura para hacerme con este municipio o con otros, ¿no? El diario de aviso sacaba que se está avanzando también en Granadilla o en Arico o en... A ver, si tú cerraste un pacto, llegaste a un acuerdo programático y dijiste que será el mejor para el pueblo, la gente luego no entiende que dos años después, solamente para que no se te consolide no sé quién de otro partido y en las próximas te saque mayoría absoluta, tú juegues con los intereses públicos, ¿no? Porque más allá de los intereses del partido están los intereses de la gente. La gente no va a votar para que luego tú cojas y a los dos años tácticamente rompas y negocies con el otro y entonces de cara al futuro haces desaparecer de la ecuación a ACP, que yo creo que en realidad lo que se buscaba con este pacto era también la desaparición de ACP, porque en el futuro pues se facilita el pacto coalición PP en el puerto.
Sí, nos parece que los votantes de ACP lo vayan a entender muy bien, desde luego.
Claro, no, ahí te quitas la muletilla del PSOE o digamos los votos que le hacía falta al PSOE para gobernar. Entonces, eso te lo quitas de en medio y bueno, pues ya siempre ya es más fácil un pacto en el futuro, coalición
claro.
PP, siempre y cuando no haya mayoría absoluta. Bueno, eso yo creo que la gente no lo entiende, ¿no? Uh-huh. No lo entiendo yo, vamos, yo como ciudadano, como periodista. No,
está claro.
No lo entiendo.
Felipe, adelantan ustedes en Diario Avisos que esto podría tener continuidad en otros municipios como Granadilla o incluso Weimar, ¿no?
Sí, porque al final yo creo que esto ya ha pasado tiempo suficiente de las últimas elecciones, entonces poco a poco se va, ¿no? Se van haciendo las mociones de censura. El caso, por ejemplo, de Granadilla, es verdad que era llamativo, paradójico que la composición del ayuntamiento sea como es, ¿no? PP-PSOE, sobre todo porque, bueno, ya en su día, después de las elecciones, se habló mucho de bueno, que se le había dado orden a los concejales del PP de pactar con los de Coalición Canaria. Los del PP sí. Preferían que no, preferían pactar con el PSOE. Entonces, es lo que se considera ahora un poco antinatura, ¿no? La situación actual en ICO también creo que se ha sondeado, pero parece que es bastante más complicado. Esto es muy habitual, y en esto sí es verdad, y yo siempre lo digo, cuando está Coalición Canaria de por medio, vamos, puede haber moción de censura, pero con cualquier partido. En este caso está bastante más cómodo, o está cómodo con el PP, no es una cosa muy, muy disparatada, pero yo creo que Coalición Canaria va un poco en su idiosincrasia, ¿no? La moción de censura y llegar a poder, ya sabes que yo siempre he considerado que es un partido que no tiene sentido si no llega al poder, porque es un partido sin ideología, no tiene una ideología clara, sino primero los canarios, la canariedad y bueno, todas estas cosas que dicen. Y es verdad que ya una vez han pasado un tiempo prudencial, va a buscar generalmente mucha moción de censura. Y lo que decíamos antes, yo creo que es verdad que el tema del puerto facilita las cosas a PP Coalición, pero yo creo que allana camino también, o podría allanar camino al PSOE, porque al final muchos partidos pequeños, independientes de izquierdas que hacen este tipo de cosas, pues mucha gente también dirá, mira, pues para votar a esta gente, que van a hacer esto otra vez, voto al PSOE.
Nacho, ¿te sorprendería ver una moción en Granadilla?
Yo me sorprendería, no me sorprendería. A ver, yo creo que los dos concejales que están, de hecho, están sobre todo intentando convencer a uno, principalmente, porque los concejales que están prefieren pactar con el PSOE, porque ahí hay un factor personal desde el principio de la legislatura, ¿no? Del mandato, uh-huh. que no hizo posible el pacto con Coalición, ¿no? Pero sí que las presiones sobre esos concejales han aumentado. De todas maneras, el propio Partido Popular de forma implícita lo permitió, porque anunció un expediente del que no se sabe nada 2 años después. Es decir, expulsar a alguien de un partido político se hace, y se hace, vamos, es rapidísimo.
Sí, expediente hubo, pero como tú dices, no se ha vuelto a saber nada del asunto, ¿no?
Por eso de estar en... No se sabe, en Génova, en la última, ¿no? En el último cajón de importancia. Porque en realidad yo creo que implícitamente el PP también le interesaba tener puentes con el PSOE, ¿sabes? Pues también por lo que dice José Antonio, es decir, porque en el PP tampoco son tontos y saben perfectamente que Coalición es un partido instrumental que busca estar en el gobierno. Y bueno, pues yo creo que no es descartable que eso pase.
Bueno. Veremos a ver qué pasa. José Antonio, Nacho, siempre un placer escucharles. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo. Buen día.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz. Siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Hoy lunes nos vamos a ir al Canaima también con Maricruz Domínguez. Maricruz, cuéntame.
Como siempre, como todos los días. Pues mira, tenemos nuestros amigos tienen menú hoy. Primero, crema de verduras y ensalada de pasta. Muy rico para el tiempo. Segundo, atún en escabeche y muslos asados.
Oye, un atún en escabeche, pues, seguro que está rico, ¿eh?
Pues, cualquier cosa está buena, porque... Ah, de postre, Flan. En el Canaima todo está bueno, y además tiene la sugerencia ensaladilla. ¡Ay, la ensaladilla, que no se les olvide! Que me han dicho que es lo primero que se les acaba. Ensalada de atún, pata asada, carne con papas, solomillo de cerdo, solomillo de res, entrecot, cherne, chocos, bueno, de todo, calamares, de postre tres leches y arroz con leche. Y estos son las sugerencias que hacemos, pero pueden ustedes hacer sus propias sugerencias con la garantía que les servirán. ¿y qué le servirán con todo? Claro. Yo sé, a tú ya le sé lo que es. La reina pipiada.
Croquetas con esa idea.
Y reina pipiada. No, reina pipiada.
Una reina pipiada. Vale, venga. Una arepa reina pipiada. Una reina. Y
ya está.
Muy
ya
bien.
Está.
Estupendo.
A cualquier hora, además.
A cualquier hora. El Polígono Costa Sur, en el restaurante Caraima. Claro que sí. Tengo varios mensajes por aquí en el 610-1080-11, ahora los leemos. Nos viene una segunda hora cargadita de temas. Vamos a hablar de la viruela del mono con Basilio Valladares, que es el que más sabe del asunto. Nos van a contar la EMET también, por ejemplo, qué es esto de los reventones términos.
Sí, me ha dejado.
Maricru viene con sus palabras canarias. Hablaremos de la vuelta al cole. Un montón de temas que tenemos para estar contigo hasta las 12 del mediodía. No te vayas.